Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 2 de la madrugada, acá estamos otra vez, como todos los domingos, en el Manivela, hoy con una perspectiva muy distinta. El domingo pasado tuvimos mucho estreno. Este domingo vamos a tener algo que nos agrada mucho hacer, que hace mucho, pero mucho tiempo que no hacemos, que es trabajar con películas argentinas en rodaje. Vamos a hacer una película de título absurdo, que es No llores por mí, Inglaterra, que tiene que ver con las invasiones inglesas, una película dirigida por Néstor Montalbano, quien hiciera en su momento Soy tu aventura. Y vamos a hablar también de un rodaje que comenzó, que es El sonido de los tulipanes, una película dirigida por Alberto Maslía, que según dicen va a ser una especie de policial, de thriller, que está ambientada en el 2001, y a ver que el propio Alberto Maslía nos diga de qué va a tratar la película, la trama, el casting, los lugares de rodaje, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar un poco de algo que sucedió la semana pasada, que se llama Ventana Sur, que según los amigos latinoamericanos, mexicanos, algún colombiano, insisten con que desde hace varios años Ventana Sur es el mercado latinoamericano más importante, título que en algún momento ostentaba el mercado de Guadalajara, título que hace mucho, pero mucho tiempo atrás solía ostentar el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro. Bueno, ahora se ha convertido desde hace varios años, después del Festival de Mar del Plata, Ventana como un mercado importante. Vamos a hablar un poquito de todas estas cosas acá en Manivela. ¿Qué vamos a tener hoy de música? Vamos a tener un grupo musical colectivo muy interesante, se llama La Lija, quien escuchamos hace algunos sábados en un lugar hermosísimo, se llama El Popular, en Chile, al 2000. La Lija suele tener un tipo de música muy popular, con una cantidad de instrumentos que de alguna manera parecen como una especie de no de murga, pero sí de lo que eran los viejos grupos populares que solían hacer canciones del medioevo, que hacían canciones latinoamericanas o canciones del repertorio español, que tienen algunos instrumentos antiguos, que tienen una cantidad de voces realmente hermosas. Nosotros escuchamos a ellos ahí en El Popular, en la calle Chile. Después estuvimos escuchando un rato al Cuarteto Cedrón, al Tata, al legendario Cuarteto Cedrón, y finalmente los dos grupos musicales hicieron una cosa maravillosa que se llama justamente La Cantata del Gallo Cantor, que es algo que el Tata hiciera con Juan Gelman allá por el año 72, que lo volvió a remasterizar, y que escucharlo realmente es una obra de un nivel poético enorme, de un valor político importantísimo, de un compromiso notable. La sumatoria del Cuarteto Cedrón con la poesía de Gelman es algo maravilloso, claramente influenciado por lo que fue la matanza de Trelew del 22 de agosto de 1972. Es algo que realmente vale la pena escucharlo acá en Manivela. Thank you.
esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, y los diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alzan. Nadie detiene al sol, nadie detiene al día, nadie detiene al día. Habrá noches y días aunque no lo vea,
nadie detiene a la revolución,
nada detiene a la revolución, y los diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, y los diversos hay en la noche. Esos ruidos se alzan el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol, nadie detiene al gallo cantor.
Estás escuchando Manivela.
Hay una mecánica de este programa que nos agrada mucho, pero que hace bastante tiempo que no lo hacemos por H o por B, que es poder agarrar una película prácticamente desde sus orígenes, yo diría desde el rodaje de la película, porque por empezar que le damos difusión a la película, lo cual nos parece muy, pero muy, muy importante, y segundo porque nos gusta que el director, el productor, los actores nos cuenten la película antes de empezar a ser rodada. El lunes 6 de noviembre comenzó el rodaje de No llores por mi Inglaterra, del director Néstor Montalbano. La peli va a contar con una gran producción y con una realización de época, tal es así que tiene que ver con las invasiones inglesas, 1806. Pero como no es la primera vez que Néstor Montalbano nos cuenta una película en su etapa de rodaje o de preproducción, creo que lo mismo sucedió con Soy tu aventura, vamos a pedirnos que él mismo nos cuente qué es esto de No llores por mí, Inglaterra. Néstor, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Coco? Bien, bien.
Bueno, ¿ya empezamos? ¿Ya largaste?
Sí, el 6 de ahora de noviembre comencé el rodaje en Uruguay.
En Montevideo. Uruguay, ajá.
Sí, hice 2 semanas en Montevideo y 1 en Colonia. Y esta semana ya me estaré acá en Buenos Aires para hacer 4 semanas más.
Bien, bueno, oíme, ¿nos podés contar con la mayor cantidad de lujos de detalles de qué va la película? Porque yo leí la síntesis y quedé absolutamente enamorado, quiero verla ya.
Sí, la película se sitúa en la época de la primera invasión inglesa en 1806, cuando los ingleses invaden a Buenos Aires, que en ese momento estaba bajo el mando de la monarquía española. Y bueno, yo bajo gravitando sobre la verdadera historia de los ingleses que caen al mando del general Beresford y toman la ciudad de Buenos Aires, yo me monto sobre una ficción en la cual encuadro a mi película en el género de una comedia de aventuras histórica, en un delirio histórico si se quiere, pero basado en con los hechos y personajes reales. Entonces en esa historia, concretamente cuando arriban los ingleses, que se raja, Sobremonte con el dinero y todo, y toman los ingleses Buenos Aires, Beresford, el general Beresford, que queda al mando como gobernador del río de La Plata, ve que hay cierta resistencia en la población, en los criollos, en ciertas milicias que se empiezan a diferenciar de la población, y a partir de ahí, digamos, con un temor de ser realmente ser rechazado, que ellos tuvieron la intención de ser muy amables, pide refuerzos a Inglaterra, que van a demorar 3 meses, que la realidad esos refuerzos cuando llegan son los que provocan la segunda invasión. En lo concreto, digamos, ve que esos refuerzos van a llegar tarde y decide buscar la manera de distraer al pueblo tirándoles, digamos, en la mesa el reglamento del fútbol, o sea, enseñarles a jugar el fútbol. Tal es así que, digamos, que la criollada medio como que empieza a estudiar la cosa, ellos vienen con un equipo muy fuerte en los barcos, traen un equipo que tienen a Coddenbush, que lo va a hacer Fernando Cabenagui, que es el 10,
muy
parte
bien
de Inglaterra.
Muy bien.
Y bueno, la cuestión es que hay un empresario vivo de la época, un tal Manolete, que ve que en el fútbol se puede generar un gran negocio. Y se le ocurre, se da cuenta rápidamente que el fútbol funciona si enfrenta dos barrios o dos instituciones que están enfrentadas, que de alguna manera hay un recelo. Y acá un poco es donde profundiza un poco la historia, que es una lucha de clases, digamos. Están los de la Ribera, que son los que por ahí tienen un estatus social más alto, y los de Embocadura, que son los que viven allá en el bajo fondo, y que están enfrentados socialmente, pero logran unirlos en un partido de fútbol. Y así nace un poco el primer partido de fútbol argentino. Y esto obviamente a los ingleses los entusiasma mucho, porque ve que el pueblo prende y empieza a aprender a cómo es esto del fútbol, empiezan a putear, digamos, empieza a haber una pasión, ¿entendés? Digamos, y en definitiva la historia es eso, cuenta cómo a través de una pasión un pueblo descubre su identidad. Un poco esa es la historia, y que va a desembocar todo en la línea, digamos, histórica ocurrió, que los ingleses tuvieron unos 40 y pico días. Y el día 12 de agosto del 1806, cuando Liniers avanza desde Montevideo y llega a Buenos Aires y se produce la reconquista de Buenos Aires, justo ese día se provoca el encuentro entre Inglaterra y Argentina de alguna manera.
¡Qué bueno!
Entonces todo confluye en una gran épica. En el momento en que realmente llevamos el partido hacha y hacha, Álzaga desde las azoteas y Liniers desde el frente con Pueyrredón atacan. Y bueno, ahí no voy a contar el final de la película.
No, por supuesto. Pero con todo esto me parece recontra requete suficiente. ¡Qué bueno! ¿La historia es tuya, Néstor?
Esta es una historia que empecé a escribir con Guillermo Hoff, un guionista que me acompañó en la película que nombraste, Soy tu aventura, que es de descendencia inglesa, y siempre tuvimos las ganas de escribir esta historia, que la primera versión la hice en 2005. Qué Pero bárbaro. Curiosamente, en el 2016 la mandamos a Euroscript en Londres. Euroscript es una así donde se juntan todos los guionistas y todos los guiones para elegir una película mundial y ayudarla a producir, y nosotros quedamos dentro de los 20 finalistas. Y eso la verdad me alentó mucho, porque es una película que tiene una gran producción. Y bueno, me estimuló mucho a direccionar bien el guión, porque los ingleses me hicieron una muy buena devolución, curiosamente. De alguna manera, desde Londres me alentaron a hacerla, porque veían el potencial, inclusive aprovechando la rivalidad, de alguna manera,
claro,
entre
claro.
Inglaterra. Pero se potenciaba esta cosa del fútbol y qué sé yo qué, así que bueno, me entusiasmó y acá estoy. La verdad, cumpliendo un sueño que me parecía imposible.
¡Qué bueno! Oíme, bueno, a ver, varias cosas. Contame el tema de la ambientación y de la credibilidad primero, Néstor.
Eso fue lo principal. Digamos, cuando se plantea hacer esta película, lo primero que dije, si yo esta película la voy a hacer con cotillón, o sea, con ropa no creíble,
claro, con papel no crepe,
y con un arte, se me va a transformar en una estudiantina o en un acto de secundaria. No es eso. Es una película cómica, es una película muy graciosa, pero la fuerza tiene que estar en la estética, y la credibilidad o lo verosímil lo tengo que lograr desde la ambientación, desde el mundo que genero, ¿no? Y tal es así que hasta hemos traído vestuario de Europa, de España concretamente, porque acá era una época que las sastrerías están muy limitadas, sobre todo
claro,
para vestir ingleses y vestir el ejército inglés, inclusive hasta el ejército en aquel momento criollo, que no son digamos, a partir de los patricios, que son más o menos 1810 en adelante, nosotros estamos antes. Entonces, es una ropa más napoleónica, ¿viste? Y bueno, la verdad, lo que estoy viendo se luce mucho. Ajá. Estoy muy acompañado para que eso suceda. Así que, en ese sentido, como están las cosas para producir cine acá en Argentina, me tengo que considerar afortunado.
Bien.
Y bueno...
Oíme, filmar en Montevideo tiene algo que ver con la ambientación, con la época, con qué tiene que ver.
Primero que estamos con una coproducción con Cordón Film de Uruguay, y eso nos definió mucho que bueno, podíamos ir a filmar allá, y sobre todo porque sí, por las locaciones, por la honestidad, digamos, y la sinceridad de, te diría, de los paisajes, de las locaciones, sobre Ajá. todo Colonia, donde yo
claro, un poco claro, el
afuera del pueblo. Colonia es un pueblo colonial, claro, si bien estuvo invadido por los portugueses primero y después y dejaron un sello estético un poco diferente a nuestra colonia española, sí es lo que más se acerca, digamos, a crear ese mundo, a recrearlo.
Bien.
Así que Montevideo y Uruguay es por eso, son por, digamos, por una coproducción, y además que nos servía justamente porque tienen escenarios muy 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 honestos, muy sinceros de la época.
Bien. ¿Y Uruguay es la única copro o tenés algo más?
No, es la única coproducción. Uh-huh. Y después se juntan acá inversiones privadas con productoras independientes como Pelícano, que está al frente, Inca, y
bien.
Es un rejunte de cosas.
Ajá. Oíme, yo supongo lo veo acá en... imagino que Gonzalo Heredia hará de criollo y Maica Migorena hará de inglés.
Sí, tal cual. Amigorena hace de Manolete, que es el empresario.
Ah, de Manolete. De Manolete.
Claro, Manolete, que ese es el típico, digamos, empresario principiante que quiere ver la beta por dónde zafar. Es un productor de la época de eventos, ya genera eventos de espectáculos, de catch, de cosas raras en la época, con gente muy rara, y es el que descubre este potencial del fútbol como un negocio. Y Merefor lo hace Amigorena, que también es muy un personaje muy relevante, muy
es tremendo comediante Amigorena, tremendo comediante.
Sí, no, tiene una caracterización muy fuerte porque Merefor era pelado, era tuerto.
Ajá.
Y lo hacemos así, con una credibilidad y a la vez con una gracia inglesa, por decirlo así. Él bueno, es un tipo que se pone elegante, así, ¿no? Está muy gracioso Mike en la película. Bien.
Oíme, y a Capusotto, que es tu actor fetiche, ¿qué le reservaste?
Y no, claro, Diego casualmente recién termino de filmar una escena con él y Matías Martín.
Y Matías Martín, que hace de relator. Supongo.
Matías Martín es el amigo, amigo de Merefor, es el botonazo de la colonia, que le lleva los chimentos, donde están las cosas mal, donde se están peleando. Y Capusotto hace de San Pedrito, que es una mezcla, es el que termina siendo el director técnico de nuestro seleccionado, y es una mezcla, digamos, de la psicología de San Paoli con la cabeza de Bielsa. Es un personaje nervioso, pero con un estilo muy particular, y además, dado sus limitaciones, es un tipo que es interpreta el reglamento del fútbol como nadie, y ahí está un poco el no llores por mi Inglaterra, ¿no?
Muy bien.
Aquellos que nos enseñaron a jugar, hoy nos tienen que ganar, y no les va a ser fácil. Entonces, bueno, están todos los ingredientes, porque de alguna manera la película lo que muestra es cómo ves el fútbol de hoy puesto en esa época.
Muy bien. Hoy una cosa, ¿y a Cabenagui lo hace con su vocecita real?
Sí, Cabenagui está...
El ratón allá en Europa no se consigue.
claro. Y también está José Chatrú, que hace del indio Catrú. Ajá. Que es un indio que, como no tenemos el 10, lo salieron a buscar al norte, y apareció un indio que juega ahí con una pelota rara, qué sé yo, y hace el casting, y viene a ser el representante nuestro, una especie de mezcla Maradona y Messi.
Ajá.
Que es el que va a poner en conflicto en algún lado la historia, porque para nosotros es imprescindible, pero bueno, hay que ver si va a estar al 100% del partido final.
Bien. Me parece glorioso, Montalbano, que primero la temática y por otra parte que en un momento tan pero tan duro, tan complejo, te lances a la aventura para variar de algo tan glorioso, tan épico, tan complejo, que implica un desafío, me parece, la verdad que me parece maravilloso.
Sí, la verdad que yo la verdad estoy entusiasmado, feliz, quiero disfrutar esto de hacer la película, que a veces viste que es complicado, es una película con caballos, con batalla, porque
claro,
realmente el sábado filmo una batalla muy grande, partidos de fútbol son varios, o sea, es compleja la película y es muy intensa, pero la verdad estoy viendo el material y la hago por una manera muy relajada, pero intensamente poniéndole la pasión, lo que nos remueve la pasión en el cine, ¿no? Así que bueno, esperemos que salga bien, que sea una película que pueda divertir y cumplir en estas épocas, cumplir una emoción para el cine. No sé, humildemente mi aspiración es esa, ¿no? Promover un poco de felicidad cinematográfica, pero con una película que cuente algo, que no es solamente la anécdota que te cuento, digamos, profundiza algunas cosas que, bueno, se van a entender en la historia cuando se vea.
Me imagino. Oíme, Néstor, ¿pensás el estreno para este año o ya para el año que viene? Digo, perdón, no, ¿para el año que viene o para el otro?
No, estamos apurándolos tanto porque, sí, antes del Mundial.
No te puedo creer, la querés meter antes del Mundial.
Sí, en mayo la metemos, sí. Sí, estamos con todo porque tiene mucho efecto especial, viste, de postproducción, y por eso lo estamos filmando en este momento.
¡Qué grande! Bueno, nos vemos en mayo, Néstor.
Por supuesto.
Nos vemos en el estreno.
Dale. Muchas gracias por la oportunidad de hablar.
Faltaba más. Abrazo enorme, que estés bien.
Abrazo grande, gracias.
Chao. La primera, Néstor Mostalbano hizo Cómplices, una película, un policial... muy policial, muy negro, muy dark, hace ya por lo menos, yo creo que 12, 15 años, y después hizo una película maravillosa, una comedia fantástica que se llama Soy tu aventura, sobre el secuestro de un cantante español que va a visitar un pueblo que es 9 de julio. Néstor Mostalbano es originario de 9 de julio, y Luis Aguilé va a visitar... va a ser un recital el 9 de julio y un par de pícaros, se les ocurre, donde por supuesto uno de ellos es Diego Capusotto, se les ocurre la posibilidad de secuestrarlo y sacar una moneda con eso. Está hecho en clave de farsa, Soy tu aventura, una película realmente también maravillosa, y después hizo otro absurdo en base a una historia de amor que sucede en los cerros de Córdoba, donde en aquella época, si hará tiempo, que el viejo don Antonio Cafiero, que ahora a mediados de diciembre le van a hacer un homenaje con motivo de los 40 años de su triunfo como... de los 30 años, perdón, de su triunfo como gobernador de la provincia, Cafiero hace un pequeño papelito, y esa clave del absurdo, de la comedia, de la farsa... un poco del mundo negro italiano, de la comedia negra italiana, Néstor Mostalbano lo maneja muy, pero muy, muy bien. Y acá nos resulta como muy interesante el desafío de meterse en el cine histórico, de meterse con las invasiones inglesas y de meterse en términos de comedia, pero al mismo tiempo mezclado con el tema del fútbol. Hace relativamente poco... yo supongo que a mediados de este año, a principios de este año, nos cruzamos con Tristán Bauer en un homenaje a Westerhel, y Tristán me decía que uno de los proyectos que tenía era el de las invasiones inglesas, pero Tristán lo tenía más como épica, y después me enteré que los costos de la época lo habían dejado a Tristán, que ahora entiendo que estaba haciendo... terminando un documental sobre Santiago Maldonado, que tenía toda la intención de tratar de meterlo en el Festival Internacional de Berlín como lugar de repercusión. Néstor Mostalbano, No llores por mí, Inglaterra, una película con Gonzalo Heredia, con Maika Migorena, con Diego Capusotto, con Laura Fidalgo, con Mirta Busnelli, pasó por acá, por Manivela.
Manivela, en la radio de todos. AM870. Manivela.
Era rubia la pulpera de Santa Lucía. Tenía los ojos celestes y cantaba como una calandria la pulpera. Reflejaban sus ojos la gloria del día. Era ella la gloria del día. Inmensa luz.
Perder en esa noche, quién nos iba a encontrar allí mismo, pasando su furia por la suavidad que la pulpera fundó. Horas se podría estar contando esta historia y otras parejamente tristes, sin calentarle un solo gramo del país, sin calentarle ningún pie.
¿Acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? Por las calles de Trelew y demás calles del país, ¿no está corriendo esa sangre? ¿Hay algún sitio del país donde esa sangre no está corriendo ahora? ¿No están las sábanas pegajosas de sangre, amantes, y llena de sangre la pulpera, y sus ojos celestes ahogados en sangre, y la calandria hundida en sangre, y la gloria del día con las alas empapadas en sangre, sin poder volar? ¿No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada? Y donde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew, y no habría que ir a buscarla, y no se la habría de oír en lo que está diciendo, cantando. ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién era el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando, murada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo las noches del país?
Nunca muchos, este es el caso del segundo rodaje que hemos dado con él, lo cual nos pone muy muy contentos dar con otra película que está por empezar a hacerse, lo cual es como muy gratificante y tiene que ver con algo que sucedió el domingo pasado o el anterior, yo creo que el domingo pasado, que le hicimos una entrevista a Lucas Santana, que dirigió El puto inolvidable, la vida de Carlos Jáuregui, un documental sobre Carlos Jáuregui, uno de los fundadores o el fundador de la comunidad homosexual argentina, y el productor de esa película es justamente el señor Alberto Maslía, que dirigió un par de films que vamos a preguntarle primero por ellos, que tienen que ver con dos temas como muy atractivos, con la negritud, y tiene que ver también con un mundo muy, muy documental. Uno se llama Negro Che, Los Primeros Desaparecidos. Dirigió también una película en relación, imaginamos, con la otra, que se llamó El Último Quilombo. Entonces, primero lo vamos a saludar a Alberto Maslía. Alberto, ¿cómo te va?
Hola, David, un gusto hablar con vos. Muy igualmente. Bien, por suerte.
Bueno, contigo, ¿de qué se trata la película de Jáuregui? Ya sabemos, pero contanos un poco antes de entrar en tema del rodaje, ¿qué es Negro Che, Los Primeros Desaparecidos, y qué es El Último Quilombo?
Mirá, Negro Che es un documental, mi primer documental, mi primera película, largometraje, la hice ya hace 12 años. Es una película que trata sobre la africanidad en Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, y en los alrededores. Para mí es mi hijo pródigo, ¿no? Pues es una película que me sigue dando satisfacciones 12 años después. Se sigue pasando en festivales, me la piden para muestras, me la piden. Bueno, y es una.
Es un tema muy poco tomado, muy poco tocado, ¿no?
Claramente, cuando yo hice la película, en realidad se había hecho una anterior, un año antes, que se llama Afroargentino.
Sí, señor.
Que era una película más basada en los caboverdianos que viven en Dock Sud, digamos, una comunidad caboverdiana muy fuerte que vive en Dock Sud, que es la misma comunidad que me hizo a mí despertar la idea de hablar sobre la africanidad en Argentina.
Bien.
Mi viejo es de Dock Sud, nace en Dock Sud, tenía amigos. Claro, tenía amigos entre la comunidad africana de Dock Sud, que eran dos caboverdianos que habían llegado a principios del siglo XX a la Argentina. Cuando yo de chico hablaba sobre, se me ocurría preguntar acerca de por qué en Brasil había negros y en Argentina no, mi viejo me decía, sí, en Argentina hay negros. En Dock Sud yo tengo un montón de amigos que son negros.
Claro.
Esta era la respuesta que me daba mi viejo. Entonces, ya más grande, eligiendo un tema documental, pensando en qué podía hablar en mi primer película, se me ocurrió que este podía ser un buen tema, sobre todo porque sabiendo que la Argentina tiene toda una historia negada con la africanidad,
sí, señor,
y con la negritud, y me parecía que podía dar un aporte si alguien se ponía a hablar un poco del tema.
Bien, y El Último Quilombo pareciera estar relacionada, ¿o no?
El Último Quilombo está totalmente relacionada, es una película que habla de la africanidad, pero esta vez en el interior del país, en Santiago del Estero, en un pequeño pueblito de monte, que no aparece en los mapas, San Félix, que es un pueblito que está fundado por una pareja de esclavos liberados, a los que el amo que los liberaba les regaló de regalo de bodas, porque era una pareja que recién se casaba, una parcela de tierra en el medio de su estancia. Eso hoy es un pueblito de monte donde todos los descendientes tienen algo de sangre de esa pareja inicial.
Esto que me estás contando es cierto, es verídico.
Es verídico, sí, totalmente verídico.
Ajá.
Bien. Totalmente verídico. Eso es El Último Quilombo. Es una película muy distinta a la anterior. Es una película todo de exteriores, la otra era una película mucho más de interiores, es siempre hablando de documental, ¿no?
Sí.
Y es una película donde la historia la cuentan los habitantes de ese pueblo. Que a diferencia de los afroporteños, digamos, en el momento que yo hice la película no se identificaban tanto como afro.
Ajá.
Sin embargo, conocían muy bien la historia, pero no se identificaban tanto como afro. Hoy, por suerte, la historia del pueblo cambió, no es a partir de la película, digamos, porque ellos ya se empezaron a mover, se estaban moviendo, tratando de reivindicar su propia historia, y hoy, bueno, por suerte ellos ya entienden claramente que es esa particularidad que tiene San Félix no la tiene ningún otro pueblo en Argentina.
Qué grande, qué hermosa historia. Buah, sí. Muy bien. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca, y es que Se supone que comenzó el rodaje del Sonido de los Tulipanes, que dice ser un thriller policial, nada menos que con Pablo Rago, Calu Rivero, que hay que tenerla, Calu Rivero, y sí. Gerardo Romano. Contanos un poquito qué es esto.
Y Carnaghi, Roberto Carnaghi.
Y Roberto Carnaghi. O sea, qué cuarteto. Bueno, contanos un... primero contanos la sinopsis de la película, por favor, Alberto.
Mirá, es un thriller, como vos dijiste, es la historia de Pablo, el redactor, de Marcelo, sí. Que es el personaje que hace Pablo Rago. Este es la historia de Marcelo, que es hijo de un militante muy militante montonero, un intelectual de mucho renombre, que cuando comienza la historia de la película aparece muerto. Uh-huh. Él está distanciado de su padre por cuestiones que tienen que ver con la militancia, con, digamos, sabemos leer rápidamente con la grieta actual,
sí.
Aunque la película se ubica en 2001, es otra la grieta en ese momento, pero bueno, tiene que ver con eso.
Ajá.
Y digamos, no quiere saber nada acerca de la muerte de su padre, pero las circunstancias lo van llevando a entender que en parte por culpa de un libro que Marcelo escribe acerca de la historia del padre y de su militancia, el padre termina muerto.
Ajá.
Y esto lo lleva a intentar descifrar los últimos pasos de la vida del padre, y bueno, lo pone en peligro a su familia, y logra, bueno, finalmente salir airoso, y de alguna forma se reencuentra con la memoria del padre, que con la que estaba totalmente peleado.
Bien.
Esa es la sinopsis de un policial que en realidad tiene muchísima intriga, mucha acción. Me parece que hasta salió divertida, digamos, estoy viendo la película ahora que ya tengo una primera versión muy, muy, muy inicial y hasta es divertida, cosa bien. Que en un policial no siempre sucede.
Oíme, para los policiales, los que vemos policiales en el cine argentino, nos resulta como muy atractivo poder tratar de reconocer los lugares. Buenos Aires da mucho para el policial. ¿Vos dónde pensás rodar, si es que se puede saber?
Mirá, nosotros, la historia transcurre en tres ámbitos. Yo tuve muy en cuenta esto que vos decís. Transcurre en tres ámbitos. El ámbito de la calle, que está ubicado especialmente en una villa de emergencia, digamos, en un barrio carenciado, que en este caso el real es Los Piletones, pero que en realidad puede ser en cualquier barrio carenciado de la ciudad de Buenos Aires, y que, yo lo contrasté mucho con los otros dos lugares, que son lugares más de... que tienen que ver con otras clases sociales, una clase media, que es en realidad la casa donde vivía el padre de Marcelo, que es el Tonio Di Marco, el personaje del padre de Marcelo, es el que hace Carnaghi.
Ajá.
Y el más ostentoso, que es el de donde vive el villano, que es un ex socio del padre de Marcelo, que es un palacete ya mucho más importante, que en realidad lo podemos ubicar en un lugar como San Isidro.
Bien,
Vicente
perfecto,
López. Y jugué con estos contrastes, ¿no? Todo el tiempo. Jugué con estos contrastes. Me gustaba mucho la idea de romper un poco con las cuestiones que se presuponen. Las flores, los colores, la belleza estética siempre estuvo del lado del mal.
Ajá.
Y la oscuridad, la suciedad, la basura, siempre estuvo del lado del bien.
Ajá.
Esto desde lo estético, te digo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eh, Y Buenos Aires la muestro además desde un lugar, porque la historia está ubicada en el 2001,
sí.
En el medio de la crisis del 2001,
claro,
en el medio
claro.
No, un poco antes de diciembre, digamos en julio, agosto, septiembre de 2001.
Ajá.
Y entonces Buenos Aires es una ciudad que está sucia, porque bueno, en ese momento había paro de basureros, y está convulsionada porque hay mucho ruido, mucho movimiento de gente, manifestación. Bueno, nada, así que
bien, sí, perfecto,
tomé
perfecto,
muy en cuenta esta cuestión.
Bien.
A mí me gusta mucho eso de mostrar bien. Las ciudades. El desafío fue mostrarla 15 años antes, ¿no?
Bien.
Complicado.
Matías, anticipándome a algún sector de la crítica, suelen decir de repente que hacer cine de género, sea comedia, sea thriller, sea policial, etcétera,
sí.
Sea drama, es mucho más fácil que la creación de un género, de un tema propio, digamos, ¿no?
Sí.
Yo no creo que esto sea así. Yo creo que, entre comillas, copiar o hacer buen cine de género, como lo hacía de repente Aristarain, no es fácil. ¿Vos qué pensás de eso?
No, para nada. No, yo no tengo preconceptos en cuanto a eso.
Bien.
Mi primera película de ficción, Jaff House, era una película muy personal.
Claro, es cierto.
No podía pensarla en ningún género. Tenía algo de rumor, tenía algo de intriga, tenía algo... Pero sobre todo lo que tenía eran personajes complejos, que es lo que a mí me gusta.
Ajá.
Yo creo que el policial o el género en sí es un motivo por el cual uno termina contando una historia. Cuando a mí me preguntan si puedo resumir cuál es el tema en pocas palabras de esta película, yo digo que es la relación de los padres con los hijos.
Uh-huh.
Digamos. Y yo estoy hablando de eso todo el tiempo.
Perfecto.
Todo el tiempo, porque toda la historia tiene que ver con esa relación de Marcelo con su padre, pero también tiene que ver con la de Marcelo con su hijo. Que también es un personaje importante en la película.
Bien. Lo mismo pasaría con Temporada de Casa, que se acaba de estrenar, ¿no? Que tiene que ver con el tema de padres e hijos. Bueno, uno podría pensar varias cosas en ese sentido. ¿Qué estás pensando en términos de estreno, María? ¿Fecha de estreno?
Mirá,
¿será para el momento del año que viene?
Mira, el año que viene es un año complejo porque está el Mundial.
Sí.
Eso anula meses muy fuertes, julio, bueno, sobre todo, que es un mes muy fuerte, muy alto para la temporada de cine en Argentina.
Sí, señor.
De estreno. Y corre todo mucho para septiembre, que es donde yo debería estrenar. Así que voy a pensarlo bien. Si septiembre,
bien.
Octubre va a ser el momento, o voy a esperar a abril, mayo del 2019.
Perfecto.
Porque tenemos una sola oportunidad, ¿viste? Como es en el cine argentino.
Es una bala de plata tenés, ¿no?
Claro, entonces
sí,
hay que pensarlo muy bien. Hay que pensarlo muy bien, y bueno, hay que calmar la ansiedad,
Bueno.
No podemos jugar la suerte de una película porque estamos apurados por el
estreno. No, señor, para nada. Bueno, mucha mierda, María. Y nos veremos en el estreno y volveremos a hablar cuando hayamos visto la película, dale.
Bueno, un gusto hablar con vos. La verdad que, bueno, nada, te conozco hace muchísimos años, he leído y te he admirado. Así que es
bueno,
un gusto que me has llamado.
Abrazo enorme y mucha suerte.
Igualmente.
Que estés
igualmente.
Muy bien. Chao. Alberto Maslía con el sonido de Los Tulipanes, Pablo Rago, Roberto Carlaghi, Calu Rivero, Gerardo Romano, thriller policial 2001, una película que también nos dio ganas de ver, pasó por acá por Manivela.
Buscará él ese coche, para en su puerta, esos hombres en la calle acechan.
cantos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al sol, nadie detiene al gallo blanco, nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque no lo vea, nadie detiene a la revolución.
Nadie detiene a la revolución,
y los diversos hay en la noche. Esos pasos
lo buscará él,
ese coche abre su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche, son ruidos y alza el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol.
Se estuvo desarrollando entre el martes y el viernes de la semana pasada uno de los eventos, o probablemente el evento vinculado a la industria audiovisual iberoamericana más importante que sucede en la Argentina, que tiene que ver claramente con el mercado de cine latinoamericano, iberoamericano, yo diría casi mundial, porque hoy por hoy hay compradores y vendedores de Alemania, compradores y vendedores de Estados Unidos, de Francia, de España. Ventana Sur es un evento donde básicamente el Instituto de Cine intenta vincular a una enorme cantidad de productores, distribuidores y productores argentinos con el mundo del audiovisual para que vengan acá a hacer negocios. Hay películas terminadas, hay películas que están por terminarse, hay secciones que se llama Blood Window, vinculado al mundo del cine de terror y el cine fantástico. Hay secciones vinculadas a cine de animación. Tiene una peculiaridad para los que hace años que andamos como decía un querido amigo que ya no está, por los polvorientos caminos de América Latina. Tiene una característica, y es que, como dijo un querido distribuidor mexicano, hoy por hoy Ventana Sur se ha convertido en el mercado más importante de América Latina. Lo fue en algún momento el mercado de Guadalajara, y Guadalajara lo dejó caer, y con mucha habilidad la gestión de Liliana Masure junto con el Marché du Film de Cannes supieron tener ese lugar, y por suerte hay que ser sonso como para no continuar justamente con Ventana Sur como un lugar de encuentro. A nosotros nos resulta como muy conmovedor encontrarlos con queridos amigos mexicanos, con queridos amigos cubanos, con españoles, con críticos españoles, con queridos hermanos uruguayos, con gente que de repente ven una vez por año, pero que de repente a los tres minutos que está tomando un café es como si el tiempo no hubiese pasado, y de repente el afecto, la pasión, las ganas nos permiten la posibilidad de que, sin que estuviera previsto, de repente decir: oíme, ¿por qué no me mandás un listado y hacemos un convenio para que yo te represente en México en todas tus películas? Y de repente a lo mejor en TV UNAM, o de repente en el canal 22, o de repente en algún canal hispano de los Estados Unidos podemos llegar a hacer algo. Ese es el sentido de Ventana Sur, donde, por otra parte, como en otros lugares, como en el DOC Buenos Aires, hay grandes cadenas, productores, distribuidores que suelen otorgar algún tipo de premio. Vamos a ver si el domingo que viene podemos hablar con el que sigue siendo gerente de Relaciones Internacionales del Inca, Bernardo Bergeret, para que él nos cuente cuál es su balance de esta versión de Ventana Sur que pasó por acá, por Manivela. Nos vamos, cumplimos con todo lo que teníamos. Siempre nos pone muy contentos cuando hacemos un programa distinto a los otros programas, y siempre nos pone muy contentos también cuando hablamos un poco de industria. y mucho más nos pone muy contentos cuando pasamos música que de repente sabemos que no es fácil escuchar, que no es fácil conseguir y que sabemos que desde este humilde micrófono colaboramos con su difusión. Querido Javier, gracias. Marina, gracias. Rodrigo, gracias. Esto fue Manivela en la M870. Que tengan muy feliz domingo todos. Chau.
Volver.